De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El desafío de los chavistas en Venezuela es total. Se aferran al poder a pesar de haber perdido las elecciones. El Centro Carter y ahora también Naciones Unidas denuncian el fraude electoral y, lo que es más preocupante, la criminal represión de los grupos paramilitares chavistas asesinando a opositores. Este sábado se va a vivir una nueva prueba en las calles de las ciudades venezolanas con la convocatoria de la oposición para realizar una demostración de fuerza que pueda debilitar la posición de los chavistas. También Maduro y los suyos han convocado a sus simpatizantes en un pulso donde se temen enfrentamientos que puedan derivar en un conflicto más amplio. La oposición, la gran mayoría de venezolanos, no tienen armas como para intentar presionar a la dictadura. Sería además un baño de sangre inimaginable e inaceptable. Por eso, el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas se presenta como una de las claves para lograr una solución pacífica y negociada. El problema es que los mandos militares son chavistas y disfrutan de amplios beneficios. La oposición les ha retado, ha clamado a sus conciencias porque en sus familias, entre sus vecinos, entre sus amigos, entre los de su pueblo, hay miles y miles de personas que lo están pasando muy mal, que pasan hambre, que no tienen medicinas, que sufren la represión del régimen y la situación se está convirtiendo en una degradación muy peligrosa. Los presidentes de Brasil y Colombia han propuesto un gobierno de coalición mientras se preparan unas nuevas elecciones con todas las garantías en Venezuela. Ni el chavismo de Maduro lo ha aceptado. Ha dicho que cada país se ocupe de sus cuestiones internas. Tampoco la oposición. Corina Machado afirma ya se votó, la oposición ganó las elecciones. ¿O es que, ha dicho Corina Machado, habría que votar y votar hasta que los resultados fueran los que quiere Maduro? La líder opositora reta a los líderes brasileño y colombiano a repetir las elecciones en sus países. Oiga, ustedes han ganado, ¿y por qué no repiten ustedes las elecciones? No hay vuelta de hoja, se han celebrado elecciones y el régimen tiene que acatar los resultados. Todo lo demás serán maniobras para ganar tiempo y mantenerse en el poder. Para esto, los dictadores chavistas utilizan a personajes internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero, que están realizando una labor deleznable en favor de la dictadura, como ya hizo Zapatero hace años cuando la oposición consiguió las firmas para convocar un referéndum revocatorio. Pero Zapatero, junto con el panameño Torrijos y el dominicano Fernández y el increíble apoyo de la diplomacia del Vaticano, contribuyeron a crear unas mesas de negociación para, entre comillas, encontrar una salida negociada. Resultado, más años de dictadura. Esas negociaciones solo sirvieron para marear la perdiz, para que la dictadura no tuviera que convocar el referéndum, que hubiera supuesto, hombre, hubiera supuesto siempre que se respetaran los resultados, algo que ahora estamos viendo que es casi impensable con los chavistas. Bueno, que hubiera supuesto el fin del régimen dictatorial en Venezuela. Pero el caso es que se han celebrado elecciones, la oposición ha demostrado con las actas que ha ganado, ¿y ahora qué? En Doha, en Qatar, ha comenzado una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de alcanzar un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas, pero sobre todo con el objetivo de evitar una escalada del conflicto tras el anunciado ataque represalia de Irán contra Israel por la muerte del líder de Hamas en Teherán, Ismail Haniyeh. Las posiciones están muy alejadas. Mientras Hamas no se sienta a la mesa, los contactos son indirectos a través de los negociadores de Egipto y Qatar. Hamas no se sienta porque exige que la negociación se centre en el plan anterior propuesto en julio por la administración Biden, un plan que fue rechazado por Israel. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania. Bueno, también en la región rusa de Kursk, donde las unidades ucranianas incrementan sus posiciones sin que llegue la reacción contundente de Rusia que todos esperábamos. En Estados Unidos, primer mitin juntos de Joe Biden y Kamala Harris. Los demócratas parece que han superado la crisis y la opción de Harris va ganando fuerza. La semana que viene, convención demócrata en Chicago. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Israel y Hamás retoman las negociaciones indirectas en Doha para sellar un alto el fuego en la franja de Gaza cuando el número de víctimas mortales en el enclave palestino sobrepasa las 40.000, según el recuento de las autoridades sanitarias locales. Estados Unidos considera que las fuerzas de defensa israelíes han alcanzado todos los objetivos militares posibles en estos 10 meses de conflicto, a falta de rescatar a los rehenes, una cláusula incluida en el preacuerdo con Hamás.
Qatar presiona a Irán para evitar un ataque contra Israel que pueda dinamitar las negociaciones de tregua. El Emirato ha destacado la necesidad de calma y desescalada en la región para poner fin a las hostilidades en Gaza. Teherán y su socio libanés Hezbollah vienen amenazando en las últimas semanas con tomar represalias contra Israel tras los asesinatos de dos de sus líderes.
Ucrania toma el control de más de 80 localidades rusas una semana después de su incursión militar en Kursk, entre ellas Sucha, la capital de la región, de acuerdo con el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Shishkin. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, principal aliado de Putin desde el inicio de la invasión, ha pedido a Kiev y Moscú que pongan fin a su refriega a medida que las tropas rusas tratan de frenar el avance ucraniano.
La justicia alemana emite una orden de detención contra un ciudadano ucraniano residente en Polonia, identificado como Volodymyr Z., por el sabotaje del Nord Stream en septiembre de 2022. Los investigadores apuntan además a otros dos ucranianos como sospechosos de formar parte del equipo de buzos que colocaron explosivos en el gasoducto entre Rusia y Alemania. Según The Wall Street Journal, el presidente Zelensky dio luz verde al plan tras una reunión entre militares de alto rango y empresarios ucranianos, pero intentó después cancelarlo después de que la CIA tuviera conocimiento de ello.
Brasil y Colombia proponen a Nicolás Maduro un gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías en Venezuela, pero las principales figuras del chavismo y de la oposición ya han rechazado el plan conjunto de los presidentes Lula y Petro. En mitad de la crisis, el panel de expertos de Naciones Unidas ha concluido que los comicios del pasado 28 de julio, que proclamaron ganador a Maduro sin publicar las actas de voto, no cumplieron las medidas de integridad y transparencia.
La Fiscalía de Argentina imputa al expresidente Alberto Fernández por lesiones graves y abuso de poder contra quien fuera su pareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez, producidas en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas. Yáñez, residente en Madrid, interpuso la denuncia la pasada semana y concedió una entrevista al digital Infobae en la que expresó su versión. Fernández, por su parte, admite que las discusiones fueron frecuentes y pudo haber habido violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física.
Donald Trump compara a Kamala Harris con Maduro y la acusa de ser comunista para revertir la tendencia de la campaña electoral en Estados Unidos. La última actualización de la media de encuestas de 538 otorga a la vicepresidenta aproximadamente el 46,4% de los votos a nivel nacional, frente al 43,4% de Trump. La candidata demócrata, por su parte, ha decidido rescatar para la campaña al presidente Joe Biden con un mitin en Maryland.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anuncia su decisión de dimitir en septiembre ante sus bajos índices de aprobación. Los sucesivos escándalos de corrupción que ha arrastrado su gobierno y el estancamiento económico han ensombrecido sus 3 años de mandato marcados por el rearme y el abandono de la doctrina pacifista de Japón. Kishida pasará el relevo a un compañero de filas del conservador Partido Liberal Democrático que controla el Parlamento.
El Parlamento de Tailandia nombra a Paetongarn Shinawatra como nueva primera ministra en sustitución de Retta Thavisin, el anterior jefe de gobierno destituido esta misma semana a manos miembros del Tribunal Constitucional. Con 37 años, Paeton Garn se convierte así en la primera ministra más joven del país asiático. Es también la cuarta integrante de la familia Shinawatra que ocupa el cargo.
Y Suecia confirma el primer caso de viruela del mono. El virus, que provoca ampollas y síntomas similares a los de la gripe, no había sido registrado fuera del continente africano. La Organización Mundial de la Salud ya ha decretado una emergencia sanitaria global tras la muerte de más de 500 personas a causa de esta enfermedad en lo que va de año.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine? ¿En los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, han propuesto un gobierno de coalición mientras se preparan unas nuevas elecciones con garantías en Venezuela. Ni el chavismo de Maduro lo ha aceptado, ha dicho que aquí cada país se ocupa de sus cuestiones internas, ni tampoco la oposición. Corina Machado afirma que ya se votó y que la oposición ha ganado las elecciones. Y se pregunta, ¿habría que votar y votar hasta que los resultados fueran los que quiere Maduro? Y además, la líder opositora reta a los líderes brasileño y colombiano a repetir las elecciones en sus países, aunque ganaron ellos. La oposición ha convocado para mañana sábado nuevas manifestaciones de protesta en Venezuela y en todo el mundo. Los chavistas también han convocado manifestaciones en las ciudades venezolanas en un intento de contrarrestar en las calles toda la presión política. Mientras tanto, en Oriente Medio comenzó en Doha una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de alcanzar un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas, pero sobre todo se pretende evitar una escalada del conflicto tras el anunciado ataque represalia de Irán contra Israel por la muerte del líder de Hamas en Teherán, Ismail Haniyeh. Las posiciones están muy alejadas en la mesa de Doha, mientras que Hamas, que no se sienta a esta mesa, aunque los contactos son indirectos a través de los negociadores de Egipto y Qatar, Hamas exige que la negociación se centre en el anterior plan propuesto en julio por la administración Biden, un plan que fue ya rechazado por Israel. Con todos los datos, Álvaro Escalonilla.
La nueva ronda de negociaciones en Doha para alcanzar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza ha tenido un comienzo prometedor, en palabras del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Pero las expectativas son mínimas después de 10 meses de guerra y varios intentos fallidos. La ronda de conversaciones anterior quedó suspendida tras el asesinato en Teherán del líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien dirigía el equipo negociador del grupo islamista palestino. Ahora lo hace en solitario Yahya Sinwar, a quien la inteligencia israelí considera el autor intelectual del salvaje atentado del pasado 7 de octubre que se cobró la vida de más de 1.200 personas. Hamas no participa directamente en esas negociaciones, pero los mediadores de Egipto y Qatar están en contacto directo con sus dirigentes en Doha. En esa mesa solo se sientan hasta ahora los directores del Mossad y del Shin Bet, David Barnier y Ronen Bar, así como el jefe de rehenes del ejército israelí, Nitzan Alon. También están el director de la CIA, William Burns, junto con el primer ministro qatarí y el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Abbas Kamel. Hamas ha pedido una hoja de ruta basada en la propuesta presentada a finales de mayo por Biden y ha acusado a Netanyahu de añadir nuevas condiciones, algo que el primer ministro israelí, por supuesto, ha negado. La primera fase de ese acuerdo, esbozado a finales de mayo por la Casa Blanca, incluiría un alto el fuego total y completo de 6 semanas de duración, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y el intercambio de algunos de los rehenes, incluidas mujeres, ancianos y enfermos o heridos, por prisioneros palestinos retenidos en Israel. La segunda fase implicaría la liberación de todos los demás rehenes vivos y el cese permanente de las hostilidades. Y en la tercera se pondría en marcha un importante plan de reconstrucción de Gaza y se devolverían además los restos mortales de los rehenes. Los familiares de los secuestrados consideran que esta es quizá la última oportunidad para sacar a algunos de ellos con vida. Israel cifra en 111 el número de rehenes que permanecen retenidos en Gaza, aunque es probable que 39 de ellos hayan perdido la vida. Los puntos delicados de la negociación serán dos. Por un lado, el control del territorio a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y, por otro, el retorno de los civiles palestinos desplazados al norte. Según Hamas, Netanyahu pretende mantener el control sobre el corredor Filadelfia, la estrecha franja de tierra que discurre a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto, y que los desplazados que regresen al norte de Gaza sean sometidos a controles para garantizar que son civiles desarmados. La reanudación del diálogo coincide además con la publicación de un nuevo parte de víctimas mortales que marca un hito sombrío para el mundo, según el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Son más de 40.000 las personas que han muerto en Gaza, según las autoridades sanitarias del enclave palestino. La cifra, que no distingue entre combatientes y civiles, suele ser cuestionada por el gobierno israelí, pero es aceptada por las distintas agencias de la ONU. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran, por su parte, haber eliminado a más de 17.000 milicianos de Hamas y de sus socios menores. También ha informado de que 330 de sus tropas han muerto desde que comenzó la invasión terrestre. Estados Unidos considera que las fuerzas de defensa israelíes han alcanzado ya todos los objetivos militares posibles en estos últimos 10 meses. Sus tropas pueden moverse libremente por toda Gaza y han eliminado o capturado, según las cifras de Estados Unidos, a 14.000 milicianos de Hamas. También han liquidado a la mitad de la cúpula de las brigadas Qassam, el brazo militar de Hamas que perpetró el atentado del 7 de octubre, incluidos los máximos dirigentes Mohamed Deif y Marwan Issa. Ahora solo faltan los rehenes.
De cara al mundo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ya son más de 80 localidades rusas y 1.000 kilómetros cuadrados de territorio lo que el ejército ucraniano del presidente Volodymyr Zelensky ha logrado ocupar sin que llegue una respuesta contundente por parte del Kremlin, por parte de Vladimir Putin. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, el ejército ucraniano incrementa, no es que solo mantenga, sino que incrementa sus posiciones en esta región rusa de Kursk y no llega una respuesta contundente de Moscú. ¿Qué pasa?
Así es, no ha dejado de avanzar en estos 11 días de incursión. Ya son 82 localidades rusas las que han quedado bajo el control ucraniano y de momento, como bien dices, pues no ha llegado una fuerza contundente por parte del Kremlin pues que choque de frente, que detenga de alguna manera el avance ucraniano. Sí que es cierto que en los últimos días pues se informan los efectivos que están efectuando pues esa contraofensiva de que se han intensificado los bombardeos rusos contra su propio territorio para intentar de algún modo frenar el avance ucraniano, pero lo cierto es que no lo han conseguido y son ya el informe de hace un ratito que lo he podido actualizar, 1.150 kilómetros cuadrados los que han conseguido ocupar. Los ucranianos han dicho que van a abrir corredores humanitarios seguros para que la gente que ha quedado pues bajo en territorios bajo el control de Ucrania se pueda ir si así lo desea, y también van a permitir a las ONGs internacionales dar asistencia en todos estos lugares. Esto es importante, Javier, porque las tropas del Kremlin no han permitido en ningún momento en los territorios que han ocupado en Ucrania el paso pues a los grupos de trabajo de la ONU, a Cruz Roja Internacional, a ninguna de estas organizaciones internacionales que pueda garantizar de alguna manera los derechos humanitarios de los ciudadanos ucranianos que han quedado bajo la ocupación rusa. Entonces, esto es importante, que ya Zelensky ha hecho público que en el caso de Kursk, del territorio que está ocupando en Rusia, esto no va a ser así, no van a proceder de la misma manera y se van a acoger al derecho internacional pues para respetar todos los derechos internacionales humanitarios de la gente, de los ciudadanos rusos que han quedado bajo la ocupación de Ucrania. Sorprende, Javier, que en estos 11 días de ofensiva Putin no haya conseguido detenerla. Se dijo ya la semana pasada que los mercenarios de Wagner, los que estaban ubicados en Bielorrusia, iban ya de camino, pero como te digo, no se ha informado de que hayan llegado y de que haya habido pues esos enfrentamientos, esos combates cuerpo a cuerpo con un número de tropas por lo suficientemente contundente, ¿no? Y esto en Ucrania ha desencadenado una oleada de optimismo como hacía mucho tiempo que yo no veía, Javier. Se respira un ánimo totalmente distinto. Muchas personas son las que han recuperado pues la esperanza y recuerda, fíjate, por momentos a las reacciones que se vivieron cuando tuvo lugar la contraofensiva de Kharkiv en 2022, que fue, yo creo, la primera vez que los ucranianos creyeron que podían ganar esta guerra. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Tú vas por las calles, yo estoy en Kramatorsk. Kramatorsk es una ciudad militarizada, hay más gente de uniforme que de civil, pero es que da igual que preguntes a los uniformados, que a la gente que está haciendo la compra en el supermercado o que está tomándose un café. Te responden todos con una sonrisa en la calle, en la cara, con precaución de decir que, bueno, que hay que ver qué puede pasar, pero el ánimo, el estado de ánimo ahora mismo de la población ucraniana ha dado un giro de 180 grados.
Porque, claro, ¿tiene capacidad el ejército ucraniano para mantener esta operación, más allá de el impacto moral, en la moral de la gente y el impacto mediático?
Bueno, ya algunos portavoces han dicho que Ucrania no tiene interés en mantener ni en anexionarse permanentemente esta parte de territorio ruso. Lo querrían para negociar en un momento dado, pero sí que es cierto que ahora mismo están trabajando en una zona de amortiguación, en afianzar una franja de ese territorio ruso conquistado, pues para construir defensas fortificadas a lo largo de ella, digamos, para blindar un trozo de territorio y que cuando lleguen esas tropas rusas puedan protegerlo. Suponemos que se estarán dando mucha prisa, pues porque tienen que aprovechar también el factor sorpresa. Rusia nos esperaba esta invasión, yo creo que ninguno nos la esperábamos, entonces la respuesta está siendo lenta. Yo imagino que las tropas ucranianas están trabajando a contrarreloj para conseguir blindar, como te digo, un trozo de esa parte del territorio que han logrado conquistar, ¿no? De todos modos, esto también lo dijimos la semana pasada, un batallón, Javier, no se moviliza en un ratito, son necesarios días de preparación y de logística, y aunque Rusia no se esperaba esto y no estaba preparada, te puedo asegurar que se está preparando ahora, porque es una constante que hemos visto a lo largo de estos 2 años y medio de guerra, cuando Ucrania toma la iniciativa con alguna acción que no se esperaban, los rusos aprenden rápido. Entonces, yo creo que será cuestión de días que veamos esa respuesta.
Pero los rusos continúan con los ataques y los bombardeos en otros lugares, en otras zonas de combate. Se pensaba que esta operación iba a quitar algo de presión en el Donbass, pero de momento los rusos siguen con lo suyo.
Siguen con lo suyo y yo creo que lo han intensificado. Fíjate, la semana pasada, mientras estábamos en estos micrófonos, llevaron a cabo un terrible ataque contra un hipermercado y un centro comercial de Konstantinivka. Fueron 14 muertos y más de 40 heridos, como digo, un objetivo completamente civil. Y en los días posteriores tuvimos bombardeos en Kramatorsk durante los 2 siguientes días. Aquí también bombardearon una subestación eléctrica, parte de un polígono industrial donde había fábricas con gente trabajando, y también la ciudad vieja de Kramatorsk, donde pues se vieron afectadas decenas de viviendas que se quedaron pues sin cristales, con daños estructurales, sin agua, sin electricidad. No sé si esto sería una respuesta a la contraofensiva de Kursk, porque ya no se puede hablar de respuestas, porque son acciones que Rusia lleva 2 años y medio haciendo, el bombardear objetivos civiles, hospitales, supermercados, edificios de viviendas. Entonces, fueron unos días muy complicados, el fin de semana sobre todo fue muy complicado aquí en esta zona, y en el eje que discurre entre las ciudades de Pokrovsk, Toresk, Nyvior y Konstantinivka, la presión no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Continúan los combates urbanos en esa localidad de Toresk, que la semana pasada se estaban produciendo tímidamente, ahora ya ha entrado un número bastante más grande de tropas rusas en la ciudad, y dicen que la situación pues se está deteriorando por días. Y hemos llegado a tener días en los que se han contabilizado 3.000 impactos de proyectiles entre la artillería, las bombas planeadoras y los misiles, para que veas la intensidad de la guerra que estamos viviendo en esta parte del Donbass, que contra todo pronóstico, pues esta incursión de Kursk no ha conseguido frenar.
María, una última cuestión en este caso algo más política. El sabotaje en el oleoducto Nord Stream salpica al presidente Zelensky, al presidente de Ucrania.
Pues así lo ha insinuado el diario norteamericano The Wall Street Journal, y las reacciones no se han hecho esperar. Los partidos de ultraderecha de Países Bajos están encabezando la polémica, han pedido explicaciones al gobierno de Kiev y han llegado incluso a amenazar con suspender la ayuda militar a Ucrania si se confirman pues estas informaciones. Recordemos que el Nord Stream era un gaseoducto que transportaba gas ruso hacia Alemania a través del mar Báltico, y que fue saboteado el 26 de septiembre de 2022, va a ser casi ya 2 años, sin que nadie asumiera la autoría de las explosiones que lo dejaron fuera de servicio en aquel momento. Ahora, Alemania ha emitido una orden de detención contra un ciudadano ucraniano que vivía en Polonia, un instructor de buceo, y supuestamente estaría vinculado con el sabotaje del Nord Stream. Se está intentando aclarar si el presidente Zelensky estaba al tanto de todo. Eso es precisamente lo que ha insinuado el rotativo estadounidense, que Zelensky aprobó inicialmente el plan y que luego intentó cancelarlo sin éxito, pero ayer Zelensky lo negó todo. Dijo que Ucrania no tenía nada que ver y que, por supuesto, él no había dado ninguna orden de sabotaje contra ese gaseoducto que transportaba el gas ruso hacia Alemania. También hay que tener presente, Javier, los vínculos que tienen estos partidos de ultraderecha de Países Bajos con el Kremlin. Se trata de partidos políticos marcadamente prorrusos, además no se esconden, lo dicen claramente, que llevan ya mucho tiempo intentando que se ponga fin a la ayuda militar y financiera que recibe Ucrania. Así que ahora, sin duda, pues intentarán amplificar esta polémica por todos los medios, y hay que ver también cómo avanzan pues los interrogatorios y los procedimientos que está llevando a cabo Alemania con este ciudadano ucraniano, instructor de buceo, repetimos, que podría estar implicado en el sabotaje del Nord Stream. No sabemos si va a las órdenes de Zelensky por cuenta propia o si realmente la acusación no tiene base.
Tendrá que desmontar, si es que lo puede desmontar el presidente Zelensky, esta historia sobre el sabotaje al gaseoducto Nord Stream. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, muy buenas noches, feliz fin de semana.
Muy buenas noches, Javier, feliz fin de semana.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador de la revista Atalayar también. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿tú no te imaginabas que las tropas ucranianas no solo pudieran estar 11 días en territorio ruso, sino que poco a poco fueran incrementando posiciones? Controlan ya 82 pueblos, 1.150 kilómetros cuadrados, nos acaba de contar María Senovilla desde Kramatorsk.
No, evidentemente, yo creo que esta operación a nadie se le pasó por la cabeza o nadie esperaba que esto fuera posible realmente. No obstante, hace algo más de un año, comentando con un compañero y haciendo, digamos, elucubraciones, comentó mi compañero, y es así, que una opción sería hacer precisamente esto, es decir, en Rusia ocupado territorio ucraniano, pues buscar un punto débil en las defensas rusas, penetrar y ocupar terreno para, como muy bien ha dicho María, tener una base para negociar, que creo que es el principal objetivo de esta incursión. Es decir, Rusia ha ocupado parte de Ucrania ocupa ahora parte de Rusia, Y eso es una muy, muy buena forma de, en el momento que lleguen esas negociaciones, decir, muy bien, tú quieres tu territorio, te lo devuelvo y tú me devuelves el mío. Es una baza bastante importante.
Sí, ahí hay muchos objetivos con esta operación que, por supuesto, tiene sus riesgos y ya veremos qué resultados y qué costes, pero nos contaba María, la moral de la población ucraniana está en alto, se ha recuperado, intentan que se alivie la presión en el Donbass por parte de las tropas rusas, de momento eso no se ha producido, pero yo incluyo en esta cuestión, y luego también se lo preguntaré a Claudia Luna Palencia, que estará con nosotros en unos instantes, y a Pedro González, Rusia se ha visto obligada a evacuar entre 200 y 300 mil personas. Eso ya, en lo que es la propaganda habitual en las televisiones y en los medios de comunicación rusos controlados por el Kremlin, por Putin, ya es más complicado de ocultar. O sea que esto quizá pueda tener una repercusión, no sé de qué calado, ¿cómo lo ves en la opinión pública rusa, que de entrada, bueno, como está con la propaganda habitual del Kremlin, pues conoce lo que conoce y opina lo que opina, claro?
Hombre, evidentemente esta operación, que no está, como bien dices, exenta de riesgos, que si quieres podemos comentar algo después, tiene muchas ventajas. La primera, como tú has comentado, bueno, lo que hemos comentado, ocupar terreno o ganar bazas de negociación, eso por un lado. Segundo, es una campaña PSYOPS, o de operaciones psicológicas, brutal, que refuerza y aumenta la moral de Ucrania, de su población y de su ejército, ojo, y manda un mensaje que muchas veces hemos dicho, que nadie quiere apoyar a un perdedor. Por lo tanto, está lanzando un mensaje a todos los países que están apoyando a Ucrania de que aún puede llevar a cabo acciones muy favorables. Por lo tanto, esto va a reforzar la posible ayuda o la continuación de la ayuda a Ucrania, o incluso su aumento. Y por otro lado, crea un agujero en la campaña de información y en las campañas de propaganda rusas, porque está demostrando al pueblo ruso que son vulnerables. Y no es lo mismo invadir un país como hicieron y que la guerra esté al otro lado de la frontera, que tú lo puedes apoyar, a cuando de repente la guerra cruza la frontera y la tienes en la puerta de casa. Ahí la historia cambia. Entonces, por ese lado, es decir, son todo ventajas en ese sentido.
Y nos comentabas los riesgos. ¿Qué riesgos ves, Lucas?
Bueno, el riesgo que yo veo es, que creo que Ucrania lo está haciendo bastante bien, es que si penetran demasiado, si avanzan demasiado, evidentemente eso va a conllevar un alargamiento de las líneas logísticas, lo cual los va a hacer más vulnerables, puede poner sus flancos. Entonces Ucrania lo que está haciendo últimamente es, en lugar de penetrar más en profundidad, ensanchar esa penetración.
La franja, ¿no? Hacer una franja.
Claro, de tal forma que posibles futuras penetraciones en profundidad lo hagan siempre con los flancos a cubierto. Y también hay que tener en cuenta que cuanto más territorio ocupen, en cuanto más territorio entre, después viene la ocupación y mantenerlo. Y eso, si no se tiene muy claro y muy bien preparado con qué fuerza lo vas a hacer, qué fuerza vas a rotar y cómo lo vas a mantener, en cuanto Rusia, que ya lo está haciendo, comienza a meter refuerzos, pues se puede convertir en un problema. Entonces tienen que valorar mucho, con suele decirse, no morder más de lo que pueden tragar. Entonces, pero creo que hasta ahora lo están haciendo bastante bien en ese sentido.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, buenas noches. Lucas, Pedro, buenas noches a todos.
Estaba comentando antes con María Senovilla y ahora con Lucas Martín. Sí. Tú que sigues muy, muy, muy a fondo lo que son las injerencias, las noticias falsas, todo lo que está utilizando el Kremlin en su lucha, en su guerra contra el mundo occidental, la iniciativa de Ucrania de ocupar esa región rusa de Kursk le hace un agujero, porque dentro de lo que es la propaganda, en este caso interna, claro, que utiliza Putin para decir que, bueno, que todo va bien, que todo está, aunque bueno, la duración de lo que él llamó esta operación especial, más de 2 años, ya no tiene mucho, mucho respaldo, pero sí es cierto que uno de los objetivos puede ser que esa propaganda de Putin se vea muy, muy, muy dañada, teniendo en cuenta que el Kremlin ha tenido que trasladar a más de 300.000 personas de esa región.
Claro, por supuesto, yo creo que Ucrania cambia la narrativa de la guerra, del curso de la guerra. Hay que recordar simplemente que la última vez que en su momento territorio ruso, que era la URSS, la antigua Unión Soviética, que recibió una invasión en su territorio, un conflicto bélico en su territorio, fue pues bajo la Operación Barbarroja, ¿no? Cuando Hitler ordenó esa incursión bélica el 22 de junio de 1941, y que un ejército como el ucranio, que está demostrando pues fiereza, valentía, está demostrando cómo con escasos recursos y municiones y escasos, esa escasez, ¿no?, que ha tenido durante estos más de 2 años y medio de invasión, a pesar de que es le han dado, le han provisto, bueno, pues de material bélico diversos países occidentales, nunca ha estado sobrado de material bélico, le ha plantado cara a una potencia nuclear que se supone que es la que tiene el segundo ejército más potente del mundo. Y hace unos días, querido Javier, yo leía precisamente un editorial de la BBC en el cual, bueno, pues yo coincido con los 4 puntos, ¿no?, que señalaba la BBC de cómo está cambiando Ucrania la narrativa de la guerra, señalando, y muy interesante lo que ha dicho María, también lo que ha dicho Lucas, y coincido con ellos, y señalando, bueno, el caso de la BBC, primero, este cambio de narrativa, donde el débil muestra fuerza y valentía, esta nueva posición para negociar, ¿no? Como lo decía Lucas, tener algo con qué negociar en un tête-à-tête, si hay una posible mesa de negociación de cara a noviembre. Tercero, una posible redistribución, ¿no?, de los soldados, obligando, ¿no?, que también lo has comentado tú junto con María, obligando a los soldados rusos a replegarse de diversas zonas, llevarlos hacia la frontera, a obligarlos a irse hacia Kursk. Y bueno, sobre todo la exhibición de un Putin, ¿no?, que queda un Putin débil, debilucho, con un ejército desorganizado, que yo creo que eso es pues una de las principales, ¿no?, también objetivos de esta invasión, que yo siempre he reconocido la valentía de los soldados ucranios, y me parece que esto también es insuflar la moral interna en un momento en el que además hay que recordar que hace 3 meses hubo una encuesta, ¿no?, ahí precisamente en Ucrania, por parte de diversos medios de comunicación, en el cual, bueno, pues había subido dramáticamente el número de ucranios que estaban a favor de ceder parte de su territorio a cambio de la paz, lo cual, bueno, pues también puede ser un cierto termómetro para que se lleve a cabo pues este tipo de incursión bélica, ¿no?
Pedro González, periodista fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas, y, Claudia.
Bueno, estás escuchando todo lo que estamos planteando, sí, de esa incursión en Kursk. Y curiosamente sale un caso como el del gasoducto Nord Stream y vinculan al presidente Zelensky. Bueno, es el Wall Street Journal, no es un periódico cualquiera el que lo está planteando, pero
evidentemente
podemos estar ante una operación para deslegitimar, para descalificar al presidente Zelensky, y que Rusia intente mover los hilos con todo lo que está ocurriendo.
Bueno, podría hacerlo, pero yo creo que aquí lo que es importante, me parece, que es remitirse más bien a lo que habla el propio Wall Street Journal con relación al presidente Biden. Y está claro que hay un recuerdo de que era Estados Unidos el principal interesado en que ese gasoducto no funcionara. Es decir, en concreto, se cita el caso de que en el 8 de febrero del 2022, Joe Biden, 7 meses antes del sabotaje, ya firmó en una rueda de prensa, que precisamente la celebró junto al canciller alemán Olaf Scholz y en la Casa Blanca, que dijo el propio Biden, le pondremos fin, dijo textualmente, al gasoducto que Alemania evitaba entonces bloquear. La idea de que Nord Stream va a seguir adelante con una invasión de los rusos, eso dijo Biden, no va a ocurrir. Es más, incluso hubo una repregunta de un periodista de la agencia Reuters que le preguntó cómo exactamente pensaba impedirlo, dado que su control estaba en manos de Alemania, y Biden se limitó entonces a responder en tono amenazante y dice, lo haremos, se lo prometo. En fin, quiere decirse que en aquel momento, bueno, puede haber después muchas narrativas y naturalmente muchos momentos en los cuales se puede fabricar algún tipo de serie cinematográfica sobre este asunto que verdaderamente sería verdaderamente importante. Pero yo creo que el caso, el principal interesado en aquel momento de que eso no funcionara era Estados Unidos, y se habló bastante de la CIA en aquel momento. Que se implicara a los ucranianos, etcétera, pues bueno, parece también lógico, puesto que era Estados Unidos su principal valedor, y que ahora se haya evaporado el presunto buzo autor de ese sabotaje, pues también tiene mucho que ver. Y no creo yo que los polacos hayan sido los que hayan facilitado justamente el que haya desaparecido en la naturaleza.
Ahí, Pedro, en situaciones como esta, se ve y se demuestra el problema que tiene Europa cuando grupos, partidos de extrema derecha o de ultraderecha de reciente creación, no se sabe financiados por quién, bueno, salen inmediatamente a la palestra a criticar al presidente Zelensky, incluso a amenazar con retirar la ayuda de Europa a Ucrania. En ese sentido,
bueno,
creo que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque en este tipo de situaciones cada uno se retrata, y claro, se retrata porque el jefe exige que te retrates, ¿no?
Yo creo, como muy bien dices, y yo creo que aquí en el programa alguna vez lo hemos dicho, que a veces esa extrema derecha a la que aludes, curiosamente, enarbola la figura de Putin como el salvador de las esencias, es decir, el que de alguna manera pues mantiene, digamos, los valores antiguos de la cristiandad y, bueno, justamente lo que va con todo con ello, ¿no? Es decir, obviando justamente todas las acciones criminales que ha hecho y, por supuesto, lo más importante de todo, y es que en el fondo, si vamos a un análisis mucho más certero, pues Putin, que evidentemente es el responsable de todo eso, pero no deja de ser nada más que la máscara, el mascarón de proa de lo que es más importante, y es que quien gobierna en Rusia, y es una afirmación que me parece que no sé si mis compañeros compartirán, es el FSB, es decir, el antiguo KGB, de los cuales, pues naturalmente, Putin es la cabeza más visible. De modo y manera que a esa pregunta famosa que siempre se dice, ¿y si desapareciera Putin, qué pasaría? Pues yo creo que la respuesta también es esa, es decir, pues habría otro del FSB.
Que mejor o incluso peor, ¿no, Lucas? Que es el temor que todos tememos, porque, bueno, antes hablaba yo de los partidos de extrema derecha, los de extrema izquierda ya se les supone, y hay veces que ni siquiera se ocultan, pero que en este tipo de circunstancias todos vemos quién está y dónde está y por qué y para qué.
Sí, está claro, Javier. Al final es que la máxima esta que dice que los extremos se tocan, al final es cierto, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación a nivel nacional e internacional en la que todo se está polarizando mucho, y si uno estudia con detalle ambos extremismos, al final son, entre comillas, casi lo mismo, ¿no? Y tienen muchos puntos en común. Y creo que ese es el principal peligro que estamos afrontando.
Vamos a cambiar de tema. Claudia, veo que te estás ya preparando para ir mañana a la manifestación en Málaga. Bueno, se ha convocado en todo el mundo. La oposición venezolana requiere el apoyo de todo el mundo para intentar, bueno, ya veremos si se consigue o no, aquí somos bastante pesimistas, por desgracia, que la dictadura chavista afloje y reconozca unos resultados electorales que las actas que ha publicado la oposición demuestran que ha ganado la oposición.
Realmente yo lo veo muy complicado, ¿no? Maduro está enrocado, o sea, sabemos que es un dictador, entonces, precisamente las declaraciones de Biden, ¿no?, de las últimas horas, de que él no apoyaría que se llevaran a cabo unas nuevas elecciones en Venezuela. Si es que está controlado todas las instituciones, está controlado el aparato electoral, el árbitro electoral. Entonces, se pueden repetir 18.000 veces las elecciones y 18.000 veces Maduro encontrará la fórmula para decir, pues, que él va a seguir gobernando, que le dan la razón las urnas. Y lo que sabemos es que hay democracias reales y democracias simuladas. En el momento en que se convierte, como lo vemos en el caso de Rusia con Putin, camino de cumplir más de 30 años en el poder, que se va a quedar 6 años más, y con la posibilidad de quedarse otros 6 años más, y Maduro llegará a 2031 y volverá a presentarse a las elecciones, porque además tiene 61 años. Entonces, es decir, lo que estamos viendo son democracias reales contra democracias simuladas, poderes autocráticos. Yo veo muy difícil, entiendo que la marea venezolana, porque además, bueno, hay una N cantidad, más de 400.000 venezolanos que viven en Venezuela. He tenido oportunidad, bueno, como lo has visto en los últimos días,
4.000 venezolanas,
el expresidente, ¿no?, de la Asamblea Nacional, y lo que me decía Borges es exactamente lo mismo. O sea, el problema es que se está utilizando, ¿no?, al árbitro electoral en Venezuela pues para perpetuar al propio Chávez, cuando el 70% de los votantes en Venezuela ha dicho pues que quieren que se vaya Maduro, ¿no?
Pedro.
Yo creo que, abundando en lo que dice Claudia, aquí hay una cuestión que me parece de importancia capital. Esta propuesta de volver a celebrar las elecciones, es decir, no tiene ningún sentido. Por cierto, curiosamente, el presidente todavía de México, es decir, ahora parece que está por ese tipo de labor. Pero como decía Claudia, evidentemente eso no lleva a ningún sitio. Es decir, como decía este Carlos Malamud, que es, bueno, es el especialista en América Latina del Instituto Elcano, decía, esto no ha sido una estafa ni una trampa en las elecciones, esto ha sido un robo a mano armada. Está absolutamente claro, es decir, y nadie lo discute ya, porque es imposible, es decir, no pueden exhibir ningún tipo de actas, que evidentemente Maduro no es que perdiera las elecciones, es que las perdió de una manera aplastante, un 30%, bueno, que son naturalmente los que viven del régimen, frente a un 70% que está literalmente harto. Y entonces, es decir, lo que no puedes es convocar unas nuevas elecciones simplemente para tratar de ver de qué manera se hace una historia, pues para más o menos que se olvide lo que ha sido eso, un robo a mano armada. Y entonces eso no tiene ninguna solución. Es decir, este tipo de mediaciones solamente se hace, pues bueno, es decir, con una negociación que, por cierto, Estados Unidos había emprendido y, bueno, yo creo que estaba ya de alguna manera en vías más o menos de consumarse. Ojo al parche, hay 6 meses hasta la toma de posesión del nuevo presidente o del presidente electo surgido de estas elecciones. Y en este sentido, pues Estados Unidos, bueno, estaba negociando pues esa impunidad, esa inmunidad, ese quedarse con lo que han robado, etcétera, etcétera, pues no solamente Maduro, sino hasta 42 cargos.
El chavismo, porque Maduro es la cabeza, pero es el chavismo, ¿no?
Ese es el chavismo, evidentemente. Bueno, pues más o menos era la salida, o es la salida, que de alguna manera la propia oposición también estaba propiciando, diciendo, señores, nosotros no tenemos armas y la única cuestión es buscar una salida negociada para que, bueno, el país pueda volver a avanzar, aunque estos señores, es decir, se marchen con todo lo que han rapiñado durante este tiempo. Pero claro, lo que no puede ser es justamente cuando ha habido ese robo a mano armada, digo, repitiendo otra vez las palabras de Carlos Malamud, es decir, celebrar otra vez las elecciones para ver si suena la flauta, ¿no? Es decir, esto no es...
Lucas.
Esto no, vamos, me parece que no es de recibo. E incluso, pues, el propio Lula y Petro, los presidentes de Brasil y de Colombia, que de alguna manera, pues, estaban pidiendo otra vez que se enseñen las actas. Parecía que aflojaban un poquito en esta posición, probablemente porque, bueno, pues el Grupo de Puebla, y vaya usted a saber si esa mediación de nuestro José Luis Rodríguez Zapatero va también por esa línea, ¿no? Lo cual sería verdaderamente insólito, ¿no?
Yo recordaba en la introducción que hace unos años, creo exactamente 5 o 6, la oposición, que por fin se unió, porque uno de los problemas que ha habido en Venezuela es que el protagonismo de ciertos líderes de la oposición ha provocado división, con lo cual eso ha beneficiado al régimen dictatorial de los chavistas. Pero bueno, en aquel momento se recogieron con todos los protocolos y requisitos exigidos por la Constitución venezolana las firmas suficientes para que se convocara un referéndum revocatorio del presidente de la República. Bueno, pues ahí, claro, eso produjo una preocupación, unos nervios, y se montó una especie de mesa negociadora propiciada por José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente panameño Torrijos y el expresidente dominicano Leonel Fernández, con el increíble apoyo de la diplomacia vaticana. Lo que surgió de aquella mesa es un marear la perdiz, ganar tiempo, y por supuesto esa negociación no llegó a ningún sitio y por supuesto ese referéndum nunca, nunca se convocó. Aunque, bueno, viendo cómo respeta el chavismo los resultados electorales, ya veríamos si se hubiera podido, si hubieran respetado o no. Pero vamos, en cualquier caso, que ya conocemos cuál es la actuación de esos mediadores internacionales, entre ellos un José Luis Rodríguez Zapatero, que está realizando un papel, un papelón, y más con su silencio y, bueno, y con el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores, que ninguno entendemos. Pero, en cualquier caso, más allá de eso, las Fuerzas Armadas, Lucas, bueno, están controladas, todos los altos mandos están colocados por el chavismo, son chavistas y además con una serie de privilegios muy importantes. ¿Podemos esperar que las Fuerzas Armadas puedan exigir que se cumpla la legalidad y que se cumplan los resultados de las elecciones?
Muy complicado, Javier, por lo que acabas de comentar. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una serie de privilegios que no goza el resto de la población, por lo tanto, no están sufriendo las consecuencias del régimen como sufre el resto de la población. Eso, evidentemente, les hace que no sean beligerantes en contra del régimen. Yo lo que quiero comentar es que aquí hay que tener claro que el tiempo corre en favor del régimen, y ellos lo saben. Como acaba de decir Pedro, otra vez se está mareando la perdiz, y cada día que pasa, el régimen se afianza más, estos resultados ilegítimos se afianzan más, la gente o la comunidad internacional, de un modo u otro, los asume, y como hay otros problemas, quizás más acuciantes y más graves, pues como pasan este tipo de cosas, se acaba olvidado, pasan a tercer plano y se olvidan. Entonces, eso lo tienen muy claro. Y después hay un tema que estamos obviando, y está relacionado con la guerra de Ucrania. A consecuencia de la guerra de Ucrania, y cuando el petróleo ruso dejó de fluir, al menos de forma legal, en los mercados, recuerdo que se suavizaron las sanciones contra Venezuela para poder acceder al petróleo venezolano. Eso sigue funcionando y sigue vigente. Y es otro factor que está usando el régimen en su favor para que estas protestas o estas declaraciones o presiones en contra de los resultados de las elecciones, del pucherazo de las elecciones, no sean demasiado fuertes o sean más bien una acción de cara a la galería, pero que al final no va a tener ningún resultado. Y ese creo que es mi vaticinio.
Además,
Sí,
Claudia, adelante.
Sí, perdón, nada más para acotar. Precisamente esa pregunta yo se la hice a Julio Borges, ¿no? Respecto de cómo el ejército estaba apoyando a Maduro. Y Borges me hacía tres puntualizaciones muy interesantes, ¿no? Me decía que no era completamente todas las Fuerzas Armadas, todo el ejército el que estaba del lado de Maduro, que había que saber leer muy bien precisamente quiénes realmente dentro de las Fuerzas Armadas apoyaban a Maduro. Y él me decía que de cerca de los 300 presos políticos, ¿no?, que se encuentran muchos en cárceles y demás, un porcentaje eran militares jóvenes, y me decía Borges que los mandos medios de las Fuerzas Armadas en Venezuela no están con Maduro, que hay un repudio de esos militares jóvenes que están en contra, ¿no?, precisamente del régimen. Me decía también que inclusive se les había hecho alguna encuesta antes de las elecciones, en las cuales se les preguntaba a las familias si tenían algún militar miembro, y les preguntaban en esas encuestas si apoyaban, ¿no?, a Maduro, y él me decía, Borges, que un 75% respondió de esas familias que tenían militares en las Fuerzas Armadas que no apoyaban precisamente a Maduro. Y por último me decía Borges que donde precisamente Corina Machado estaba reclamando, la victoria de Edmundo González Urrutia, me decía que era sobre todo distritos en los cuales estaban localizadas esas familias con militares en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, que no están todos completamente con Maduro, sí una cúpula corrupta del ejército que está contaminada por el narcotráfico, ¿no?
Veremos qué ocurre este sábado en las calles de las ciudades de Venezuela y en las calles de otras ciudades del mundo, donde estoy seguro miles de personas van a protestar, van a presionar para que en la dictadura chavista, aunque sea muy difícil, reconozca los verdaderos resultados electorales y deje el poder como en principio se había comprometido cuando, bien recordaba Pedro, se habían relajado las sanciones para poder convocar esas elecciones. Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias un viernes más. Feliz fin de semana. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 16 de agosto, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.